Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bienvenidos sean todos a su podcast, cuando haya chance de fuera del control. Pues sí, otra vez se nos fue otra semana por ahí, cuestiones de tiempos y planeación y que no se organizó, pero aquí estamos de vuelta. Bueno, estamos yo, un servidor, Rodo Wolf, y Mega, que me acompaña en esta ocasión. ¿Cómo estás, Mega?
Muy bien, estimado. Ahí sí preguntan de que quién fue la culpa. Sí, ahora sí, fue mía. Un poquito en el tema de desorganización, etcétera. Por eso no hubo podcast. Entonces levantar manos y fue culpa mía.
Yo no quería señalar a nadie, pero bueno, ya que levantaste la mano.
Y ya próximamente el culpable pues va a ser Memo, ¿no?
Oye, sí. Que ya está casi regresando, ¿no? Ya se anda despidiendo otra vez de Japón, al parecer.
Sí, ya, con fotos acá en Sakuras.
Despedida de, no sé, despedida. Sí,
ya. Pues ya sabes, la despedida. La despedida de la despedida y en 6 meses regresa otra vez.
Sí,
a Japón,
ahí está, ¿no? En unos 2-3 meses ahí anda de nuevo Memo. Sí, ya pues, no sé, ya Memo está como que ya no tiene, ¿cómo se dice? Tierra. Fija, anda pa' aquí, pa' allá, pero pues está bien, está padre, si le gusta andar ahí todavía descubriéndole más cosas a Japón, y sobre todo este último viaje, ¿no? Ayudándole a gente a descubrir también Japón ahí a su manera, que todavía tenemos pendiente, ¿verdad? Volver a ir, pero bueno, a ver si se arma luego.
Vamos a tratar de hacer ese viajecito, pero pues también hay que ahorrar, ¿verdad? Pero pues a veces el carro con sus cosas, hay que cambiarle 2 brazos y la banda tensora y son 14,000 pesos, entonces como que eso te dices, bueno, pues ya que, ¿verdad? Preferible. Oye, no viajar a que me truene el carro y ya no tener podcast, ¿verdad?
Sí, entonces... Oye, ¿qué comes que vienes? Porque justo acaba de pasar por eso, ya mi carro está viejito, tiene ya 10 años, no, a ver, acaba de cumplir 11, creo, pero está bastante bien cuidado, yo creo. Y sí, a lo mejor muchos van a decir que ingenuo o qué desperdicio, pero yo por mis limitantes en conocimiento automotriz y que no tengo mucho tiempo y voy siempre, le echo los servicios en la agencia. Me dicen incluso los de ahí que está muy bien cuidado el carro, que está muy bien, que no parece pues, por la edad que les digo que tiene, ¿no? Que está bastante bien cuidado, pero le han salido cositas. Ya lo último ahorita que le cambió fue que los amortiguadores de frente, los delanteros, y unas balatas y no sé qué, y haz de cuenta la cantidad que estás diciendo. Sí, unos 15,000 pesos fue en todo eso.
Pero me encanta cómo lo llevas al servicio y de que, bueno, yo estuve la semana pasada un viaje en carretera y pues lo llevé a servicio express. Ajá. Y lo primero que le pregunto, bueno, ¿le encontraste fallas? Pero siempre te dicen eso, siempre, ¿no? Todas las agencias. No, todo está bien.
Pero,
y de repente, pero encontraron. Pues te estoy preguntando que si le encontraste cosas, güey, pues dímelo de una vez. O sea, por eso te pregunto, ¿le encontraste? No, todo está bien, pero de repente, pero, y ya te hicieron la cotización y 3 cosas que tienes que cambiar, 14,000 bolas, y dices. Cabrón, pues por eso te digo, pues si me dices no encontramos nada. Ah, bueno, pues bajo las defensas, pero lo llevas con el chingazo, son 14,000 bolas que tengo que planear para gastar en mi carro y es como que, güey, por eso me puse la defensa, por eso subí los brazos, que me dieras el chingazo de que no, si le encontramos esto, bolas, está bien, ok. Pero pues bajo la defensa, me metes un gancho al hígado y dices, ay, cabrón.
Me duele más así, wey, sin esperarlo.
Sí, mi carro también es 2017, también como tú dices, o sea, yo lo tengo muy, muy bien cuidado, muy, muy bien cuidado mi carro. De hecho, me gusta muchísimo mi carro, pero pues ya empiezan de que ya son tantos de kilometraje, ¿no? De 75 mil kilómetros es lo que tiene el mío, y de que ya le encontramos los detallitos aquí, pero todavía aguanta para otros 7 u 8 meses, ¿no? Pero sí, esto es lo que te dicen de que esto ya se tiene que cambiar porque a lo mejor va manejando y ¡plac! Se le cae el motor y la madre.
No, pues cámbialo ya, chicos. Pero tal, le aguanta otro rato bien tranquilos.
Pero pues ahí entra la parte de adulto, de analista, de que, a ver, mi tarjeta corta el 8. Entonces, para aguantar el chingadazo, tengo que hacer la compra de las partes el 9. Pero después llega el tema del eclipse. Todo el mundo te dice, del 8 al 10 no hagas nada, no gastes nada, no inviertas nada, no compres nada. Entonces es como que, pues es que lo tengo que comprar. O sea, ¿le hago o no le hago caso a Moni Vidente?
Oye, sí, cierto, a lo mejor ni va a salir este podcast, ¿verdad? O sale y es lo último que es, que el último vestigio de nosotros, de que ya no hay nada. Porque también sí, no que faltan los pronósticos fatalistas de que se iba a acabar el fin del mundo por el eclipse y que no sé qué. No, pues todo el mundo haciendo su agosto, ¿no? Los de profecías apocalípticas y los, como dices, los astrólogos. Y sí, no, no.
Los chamanes y todo el mundo.
Sí, los brujos y todo. Sí, pero quién sabe, a ver qué onda con el eclipse.
De esa parte sí háganle caso a los médicos, no vean directamente al sol porque se van a quedar ciegos o parcialmente ciegos. Sí. No vayan a voltear, no compren lentes chafitas de que no, sí, con esto jala. No usen estas micas de las radiografías, no usen lentes oscuros, no. Hay cosas para poder verlo directamente por una pequeña cantidad de tiempo.
Sí, y aún así, pero te dicen, va, que nada más no pase, creo, de 20 o 30 segundos.
Sí, o sea, sí. ¿Ves? Ah, qué bonito, dejas de ver. Pero una de esas cosas es el y chéquenlos, ahorita lo que les estoy diciendo, es el filtro soldador número 14. Esa es una de las recomendaciones que he visto de oficiales por parte de gobierno, por parte de Secretaría de Salud, etcétera. Sí. Y métanse a las páginas oficiales para ver exactamente con qué sí lo pueden ver directamente por una pequeña cantidad de segundos y listo, ya. Porque sí, eso va a regresar dentro de otros 25 años, 23 años, no recuerdo exactamente. Pero no vayan a ver directamente al sol, por favor, porque se van a quedar parcialmente ciegos. O si no, se van a quedar ciegos, porque hubo casos cuando fue el último eclipse en México, que fue en el 91... A la madre, era un pinche niño, pero bueno. Hubo gente que se quedó ciega porque vio directamente al eclipse. Entonces, no lo hagan, señores. No lo hagan. Hagan el truquito del hueco en el papel y que proyecte la sombra y ya. O vean alguna transmisión.
Ajá, sí, ahorita que se puede, ¿no?
En YouTube, no es como que la radiación va a captar y te la va a lanzar la pantalla y sí, te va a quemar la retina, no.
O muy indirectamente también, no sé, ahí en tu patio, si quieres salir, pero ve la sombra, o sea, ve hacia abajo, ¿no? O sea, cómo se va poniendo todo oscuro, ¿no? No necesariamente tienes que voltear directamente a verlo. Sí, está chido esto, y bueno, ojalá que esté oportuno el podcast, porque no sabemos si va a salir antes de que no, ya, porque no me dijeron antes fuera del control que no lo vea directo, ya no puedo. Ay, no,
ya no puedo jugar.
Ya no puedo ver nada. No. No, no. Y que ni la culpa. Ah, pero no, sí, porque no lo editó a tiempo el güey.
Saludos, Memo.
No. Ojalá que haya pasado todo bien. Y pues sí, son de estas cosas como que raras, ¿no? Y pues bueno, sobre todo que como dices, fue en el 90 y pocos que fue el último. Entonces ya tiene 30 y tantos años, 33, ¿no? Años casi, que fue el anterior. Y pues sí, son de esos fenómenos naturales que No, o sea, nada más está interesante saber qué pasa y qué efectos tiene en la cotidianeidad de la vida, pero hasta ahí, o sea, se puede uno voltear a verlo así como hemos estado comentando, con protección adecuada o a través de seguramente hay, va a haber muchos canales que van a hacer el streaming de eso. Recuerdo en su momento que había hasta una cobertura oficial en los canales de televisión durante todo el tiempo del fenómeno, que son como dos, creo que va a empezar como a las 11 y termina a las 1 o 2, entonces 2, 3 horas que nada más de que aquí va y ya está en su punto, ya va a llegar. Y cómo lo están viviendo en este pueblo, porque creo que en Torreón se iba a ver, en uh-huh. Mazatlán, y toda una franja así que pasa por México. Y pues sí, es algo interesante que pasa. Y claro, tampoco es de que vaya a ser pues como que muy influyente, ¿no?, en la vida, tampoco, nada más es un fenómeno interesante. Pues disfrútenlo si les interesa, está padre, está curioso ese fenómeno. Sobre todo yo creo con los niños, ¿no? Así la gente que no sabe por qué pasa, y pues cuando conoces y ves la razón detrás de eso y por qué es más dañino también voltear a ver en ese momento y todo. A lo mejor hasta lo que se me hacía curioso también era el efecto que tiene en la vida silvestre o en mascotas, ¿no? Porque muchas veces obviamente no tienen una noción del tiempo en sí, sino que se rigen por la luz solar. Uh-huh. Y muchas veces pues los gallos empiezan a cantar ahí a deshoras, o que se van a dormir ahí los pájaros o cosas, ¿sabes? Porque pues sacan de onda, ¿no? Por la ausencia de la luz o el cambio de la luz así tan repentino. Es como si ya fuera anochecer. Pues no sé, está interesante de ver si les gusta disfrutar eso, pues a ver qué, cómo lo vivieron.
Y digo, pues si, para no fallarle, métanse directamente a la cuenta de X de la NASA. Ajá. Porque de lo que sí me acordé, hace rato habían anunciado que iban a enviar un grupo de científicos, pues para no recuerdo si exactamente a Torreón o en alguna parte de México, donde van a estudiar completamente el desarrollo del eclipse en su totalidad, o sea, donde se va a ver al 100%. Sí. Y si sus gallos cantan, por favor, no es que estén levantando a los muertos ni nada por el estilo.
Esa no la había oído.
Sí, porque esas son otras que yo recuerdo de chiquito que escuchaba mucho, que del eclipse, que pues, los gallos cantan y que se levantan los muertos. No, o sea, es un simplemente hecho astronómico muy, muy padre, muy bonito. Así es el universo, disfrútenlo. Con precaución, entreténganse, platiquen con los compañeros del trabajo. Si tienen niños, pues ahí también para que les expliquen exactamente qué es lo que pasa. No son los aliens ni nada por el estilo. Entonces, simplemente es la naturaleza, ¿sí? Y pues ese fue el momento educativo de Fuera del Control para que tomen sus precauciones.
Así es. Y bueno, ahora sí que zapatero a sus zapatos. Pues no hay muchos zapatos estos días. Hemos estado dándole la vuelta ahí. Oye, pues esto nomás. Chismes por aquí, rumores por allá, que polémicas chafas de ciertas cosas, pero no hemos visto alguna noticia muy importante, muy grande en el mundo de videojuegos. Lo único, pues al menos personalmente, pues he estado jugando bastante. Ahora sí que estaba enfocado en Backlog antes. Y el último juego que jugué bastante, que creo que no lo comenté, retomé, o bueno, más bien me puse a darle bien a este juego un poco, pues no sé, como polémico, polarizante, que se llama Forspoken. Es un juego que desarrolló, se llama Luminous Productions, uh-huh. Bajo Square Enix. Y si recuerdan, hace mucho, cuando andaba apenas iniciando PlayStation 5, hubo un demo ahí muy impresionante, donde se veía que corría una chava, por un mundo así fantástico, muy rápido, y brincaba y hacía magias y todo, y se veía muy bonito, muy fluido, muy espectacular. Y bueno, creo que se llamaba de hecho Agnes Demo o algo así, Frey's Demo o algo así. Y bueno, todo esto, este motor, digamos que es lo que terminó dentro de este juego que se llama Forspoken. Creo que salió el año pasado, si no me equivoco. Y pues bueno, no le fue nada bien. Hubo un demo por ahí, una gente lo jugó y no le llenó para nada. Una de las críticas típicas que ya salen fuera de la crítica al videojuego en sí. No, es que como que una chava negra y hablando así como pandillera y que diciendo groserías y que no sé qué. Y dices, bueno, ¿cuánta gente, pues hombres, no? Así en protagonistas de videojuegos no son así y nadie dice nada. Pero no sé, como que se les hacía raro y típico que no es la típica protagonista femenina que está hecha pensada exclusivamente para recrear la pupila de hombres heterosexuales. Entonces, pues sí, como que eso aunado a que el mundo abierto, sí es un mundo abierto, pero enorme, o sea, grandísimo, grandísimo, pero por cuestiones de justificación de la historia, la gente solamente está concentrada en una ciudad central, entonces está muy solo todo el mundo, ¿no? O sea, casi nada más, aquí hay señas de que hubo un poblado, hay monstruos, hay tesoros, hay vestigios de que hubo pues un poblado ahí, pero no hay gente ya. Entonces se siente como que muy solo, muy abandonado todo, ¿no? Jugué, creo que así en lo que parece ser la progresión de la historia, más o menos son como 4 regiones muy grandes. Apenas terminé la primera, en la parte de lo que se refiere a la historia. De hecho, el progreso del juego ahí en el dashboard del PlayStation dice que llevo un 30%, creo, 30 y tal, algo así. Entonces, pues ahí voy. Está extraño las mecánicas, porque sí, o sea, el correr y el transportarte por el mundo como que es rápido, pero también al ser tan grandes las distancias, como que se siente que, digamos, como que te tardas mucho en llegar a donde quieres, ¿no? Sientes que corres y corres y avanzas y avanzas y corres y ahora el signito o la ayuda ahí en el radar de a dónde tienes que ir se va, mueve y mueve y mueve y mueve porque se está marcando los puntos intermedios y está muy lejos todo. Gráficamente está bien. Sí, la historia está un poco extraña porque pues empieza, ¿no?, como una chica en el mundo real que tiene problemas ahí económicos, como que está, digamos que no tiene un lugar fijo donde vivir, anda ahí como que con problemas con pandillas, como que le prestaron dinero o algo les debe, y hay un juicio y todo, y dices, ¿qué es esto? Y luego, por alguna razón, aparece, se ve transportada en otro mundo y ya es así completamente, pues cambia el setting a un mundo fantástico. La chica pues sigue teniendo todas sus referencias de su vida real, entonces, no sé, está hablando con alguien y, no, sí, como esto, y ya estoy, referencias de que, sí, ya tengo ganas de, como dice, de chasquear mis tacones rojos para regresar a mi casa, ¿no? Entonces, pues, toda la gente de ahí, pues, no entiende a qué se refiere, ¿verdad? Y, pues, uno que sabe, pues, si la referencia al Mago de Oz. Entonces, está extraño este como choque así, mezcla rara de una persona del mundo real que se ve transportada a otro mundo fantástico. Pues la historia ahorita no sé exactamente para dónde va, pero como que está todo, hay una como una, ¿cómo se dice? Una niebla, un humo que empezó a hacer que la gente se convirtiera en monstruos y que parecieran monstruos. Aparentemente es causa de algo de las que, según esto, eran como las reinas o las que lideraban esas regiones. Entonces apenas está así como que muy temprano en la historia. Y bueno, apenas vencía una de ellas. Y son cuatro, parece ser. Está raro las mecánicas. También está tiene como muchos movimientos que puedes hacer. Pero lo raro es que como que tienes un set de habilidades que usas con el gatillo izquierdo y otras con el gatillo derecho. Pero antes tienes que seleccionarla presionando algunos de los triggers. Y cuando presionas, la acción se pone así muy lenta. Y luego seleccionas la acción que quieres usar con un gatillo y luego con el otro. Y está raro porque como que no sé por qué no hicieron más como el típico... la combinación de botones para eso, en lugar de irte a un menú y preseleccionarla para usarla. Y luego, sobre todo, cuando te meten otro nuevo set de habilidades, que tenía yo las bases con las que empiezas el juego, y cuando vencía a una de estas jefes, me dieron otro set de habilidades, otro tipo de árbol, y tienes que hacer el cambio dejando presionados los dos triggers y luego scrollear. O sea, está muy extraño, ¿no? La forma en la que seleccionas las habilidades que quieres usar. Pero también es muy espectacular porque de lo que se vio en ese demo inicial, y que sigue conservando este juego, cuando le llaman como que Magic Parkour o algo así, y además dejas presionado, digamos, el botón de como hacer ese parkour, y la chava pues corre por paredes, brinca, si le están atacando, se avienta unas maromas así para atrás o hacia el lado y lo esquiva todo. Se ve muy vistoso, muy padre. Pero sí está raro este juego. De momento creo que sí lo voy a seguir todavía un poquito más. Pero como que sí necesito que cambie algo ahí, no sé, en el... En la fluidez o en la novedad, porque sí es nada más volver a recorrer otras zonas igual de grandes que las que ya recorrí, pero en otro setting. O sea, pues como que va a estar un poco monótono, frío y repetitivo. Y mucho coleccionable y cositas que agarrar y challenges que nada más te dan un punto de magia más, un punto de estamina más. Y bueno, eso como que no se siente, ¿no? O sea, cuando te van dando tan granularmente las mejoras, que dices, pues qué raro, no siento el impacto de haber invertido rato en este reto o en escalar esto y para encontrar este coleccionable y que solamente me des un punto de magia más. O sea, no se siente, ¿no? Pero bueno, eso fue mi experiencia hasta ahorita con Forspoken. No sé, Mega, ¿le has jugado alguna otra cosa? ¿Le has avanzado al Metroid o qué has estado haciendo?
Fíjate, al Metroid creo que me quedé ahí en esa última parte, ya no le avancé. Lo que sí fue de que ya terminé el River City Girls.
Ah, ya, ajá.
Ya tenía pendiente, pero literalmente era nomás subir hasta la parte más alta del edificio, patearle el trasero a la jefa, y ya, se acabó el juego. Pero luego ya vino como un modo de New Game Plus, entonces puedo seguir jugando. Ya, digamos, con quien estuve jugando es con Misako, la del pelo negro. Ya la subí hasta su nivel máximo, que es el nivel 30, pero se desbloquearon Ricky Kuni, Kunio, para poder jugar con los, digamos, los novios de las chavas. Pero ya así como que dije, oh, ok, y ya me puse a jugar con el otro personaje. Y pues obviamente, pues subes un poquito más rápido de nivel porque se mantienen todos los estatus, etcétera, hasta donde lo hayas tenido. Pero ya fue ahí donde dije, pues ya lo acabé, entonces a lo mejor después inicio con el 2. Pero tengo ahí un juego que había salido mucho antes, que es el River City, que es el 0, que es la versión creo que de Super Famicom, y lo empecé a jugar. Entretenido el gameplay, o sea, no es así dinámico, así que wow, qué gran cosa, pues no está tan muy, muy limitado, pero lo empecé a jugar. Y lo que sí, de repente, poquito a poquito, volví a retomar, pues fue el el propagar la democracia. ¿No? Entonces me empecé a meter así como que por ratos.
Ajá.
Y ahorita justamente estaba revisando el tema de noticias y la cuenta oficial de Helldivers 2 anuncia que ya lo logramos. En el operativo para desmembrar y erradicar a los bots, se logró. Ya estaba en un 98.5% ahorita que estaba jugando tantito en la mañana. Y se está conteniendo a los insectos también, ¿no? Entonces, se puede decir que la galaxia nuevamente está en paz, momentáneamente. Pero debo de decir que ha habido actualizaciones en donde me llevé unas sorpresas que dije, güey, ¿qué es esto? Pues en el tema de los bugs o terminidos, pues ya los entes que vuelan, otras actualizaciones con el tema de armas, armaduras, etcétera. Uh-huh. Pero estaba jugando con un grupo de esos amigos que te encuentras pues en internet, ¿no? Que de repente aquí se armó bien el equipo y juegas y juegas y juegas. Y estábamos bien tranquilos. Y de repente nomás vemos cómo nos dispara algo a lo lejos y volamos por partes. Y dije, ¿qué fue? Y volteamos. Era un tanque de cuatro patas con torretas y cañones por todos lados. Yo dije, güey, ¿qué es eso? Y volteo y teníamos cohetes y le disparamos. Y, güey, ¿cómo se mata eso? Y nos pusimos debajo de él y le estábamos disparando. Y dije, güey, ¿qué es este? ¿Qué? O sea, me encantan estas sorpresas en donde no anuncian actualizaciones de que actualización. Y estás de que tengo que checar mis armas, tengo que checar la armadura, tengo que ver esto, que no sé qué, tata. Y de repente sale esta madre caminando y dices, güey, ¿qué es esto? Y eso está muy, muy padre. Esas actualizaciones de repente de con enemigos de la nada aparecen. Dices, muy, muy chido. Faltan vehículos.
Sí.
Como lo había mencionado en el 1, porque hay un tanque en donde se suben los cuatro integrantes, motos. Hay muchas, muchas cosas que todo del primer juego que faltan como que entren de lleno. Pero ahí va, poquito a poquito. No es como que me he puesto a jugar muchas horas para darle. Sí he subido uno que otro tanto nivel, pero también una de las cosas que me sorprendió es que ya yo recuerdo que el nivel límite era el nivel 50.
Sí, sí.
Pues no, de repente cuando estoy jugando había uno con nivel 68, otro con 89 y yo dije, güey, ¿qué
sí, onda creo que
con ustedes?
Ya quitaron, subieron mucho el límite, ¿no? Que iba a ser 120 o 150, algo así.
Ah, su madre.
Sí, algo así vi por ahí. Pero sí, está chido esa experiencia, como dices, de que no te la anuncian tanto y de repente le dan el girito ahí en algo que ya medio te empiezas a sentir cómodo, ya sé cómo vencer este tipo de enemigos, este tipo de misiones, y de repente que te cambien algo, que te metan algún elemento que dices, ah, caray, ¿esto qué es? Esto es nuevo, esto no lo conozco, y como que a reaprender cosas, ¿no? Está chido esa sensación.
Lo único malo es que el último parche que sacaron me ha hecho pasar como tres corajes. En donde son misiones en las que estoy jugando en Imposible o en Helldiver.
Sí.
De que, o sea, las misiones pueden durar, son de media hora.
Uh-huh.
Entonces estás en friega y disparando y todo. Y de repente tienes reserva de 18, o sea, de las veces que puedes andar invocando a los amigos cuando se mueren.
Sí.
De repente te quedas en cero y estás batallándole y corriendo y esperando a que otra vez se pueda spawnear un solo jugador. Y ahí le da, y de repente, lo logras. Y se va a la nave y de repente que se crashea el juego. Eso me pasó tres veces jugando la segunda misión. No sé por qué, pero ya la gente del equipo de Helldivers, pues de Arrowhead, pues ya está trabajando en ese parche. Pero que no iba a estar para este fin de semana, sino para el próximo fin de semana.
Mm.
Pero sí, porque tu experiencia, la verdad no recuerdo si realmente me respetó en las tres veces la experiencia que había acumulado, pero los samples, o sea, había recolectado tres diversos samples y en gran cantidad dije, güey, qué chingón, y de repente se crachea.
Y
voy a ver, y creo que sí subí de nivel, pero ajá, los samples no los agarré. Yo de que, güey, estuve casi 25 minutos la primera misión, o sea, casi la hora jugando,
sí,
en el mismo equipo, y se crashea y dices, güey, no, hombre. Y eso a veces me da el bajón porque es de que, ah, ya no quiero jugar. Y lo apagas.
Sí.
Y luego como que medio te recuperas y dices, ah, bueno, voy a jugar otra vez. Y vuelve a pasar lo mismo y dices, no.
Híjole. Güey, o
sea, y luego vuelves a descansar, le das hasta a los días siguientes, vas bien, agarrando ritmo, ya con... Te memorizaste cómo empezar a llamar los vehículos y todo, y de repente ¡ta! Se vuelve a crashear y dices, ya, wey, suficiente.
Sí, entonces, le falta de repente un poquito, ¿no? Ahí el pulido, no sé.
Pero lo que me impresiona es que sigue por encima de los 250, 260 mil usuarios activos.
Sí.
No sé si lo que me sale en PlayStation es lo mismo en conjunto a lo que sale, es con la gente de Steam. Ahí donde tengo mis dudas, no he leído bien ese aspecto, pero sigue siendo un chingo de gente. Y está muy, 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 muy entretenido. Yo sé que ahorita pues ya se logró como que la paz de la galaxia. Ahorita me voy nomás a conectar porque probablemente ya ahorita se triggeré algún final relacionado con los bots y ver exactamente qué sigue. Pero falta todavía que hay una raza ahí de los Illuminatis que están en el primer juego, aquí no están, y estos bots no son los cyborgs con los que peleas en el primer juego, estos son completamente máquinas. Los cyborgs son, o sea, son entes, ay, ¿cómo se le puede decir? Pues es un ser vivo, pero con sus implantes cyborgs.
Ah, sí, sí. Y sí, había unos... tienen algo orgánico, ¿no?
Sí. Sí, exactamente. Entonces, esos también de que lanza llamas y cohetes, entonces... Muy probablemente esta paz dure momentáneamente, sí. Porque pues, digo, el Dungeon Master del juego, pues obviamente va a estar haciendo de que ahorita hay paz. Terminen de atacar a los termínidos, a los insectos. Probablemente vayan a contraatacar, o sea, para que mantener un poquito más esta paz. Y ya después. Va a venir o el fregadazo por los bots otra vez, o los termínidos, o van a llegar los cyborgs, o van a llegar los Illuminatis, no lo sé. Pero muy probablemente es una sorpresa en donde te vas a volver a poner el casco, vas a pelear por la democracia y te vas a lanzar como animal y vas a morirte muchas veces. Y me gustaría ver exactamente cuántos patriotas han muerto por esta causa, que probablemente es... por encima de los 10 millones de muertes, pero muy entretenido. La verdad es una gran sorpresa de lo que me ha dado Helldivers. Y ahorita, híjole, pues hace poquito salió un segundo tráiler del Shin Megami Tensei 5. Una parte de mí no quiere así como que volver a pasar todas las horas que le invertí el de Switch, pero como que sí quiero ver... una mejora visual en Play 5, entonces estoy considerando en el masoquismo híjole, no, sí es masoquismo de mi parte, o sea, sí es masoquismo, un Shin Megami Tensei empezarlo otra vez cuando es un juego complicado sí es masoquismo. Yo sé que salió hace unos cuantos ayeres o años, por así decirlo, el Shin Megami Tensei Nocturne para todos los sistemas y que tiene mayor complejidad y bla, 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 bla. Ese juego ya no lo he jugado desde que salió en Play 2 por el trauma que me causó de los enemigos, de la dificultad, de los dungeons largos, sin pistas, de limpia todo el mapa y estar horas y horas en el infierno, etcétera. Entonces como que sí es un poquito más liviano el 5 que el Shin Megami Tensei 3, pero sí tengo la espinita así como que híjole, es que el juego está muy chido, la música está muy chida y como que digo, pues sí lo puedo volver a comenzar, pero otra parte es de que pues es que ya tengo mis demonios con sus habilidades y como que volver a tratar de conseguir sus habilidades para cada uno que me ayudaba en tal cosa y sí, con el primer jefe estuve haciendo corajes porque tuve que armar un demonio que pudiese ayudarme y que aguantara los diferentes ataques. Entonces eso fue una liviana. No sé si lo pueda volver a conseguir en el Valle. Al comprarlo, no sé, estaría pensando en comprarlo para Play 5. Pero pues sí es un juego que dije, híjole. igual y sí le entro otra vez al trauma.
Pero no lo acabaste, ¿verdad? El de Switch.
No, no lo he acabado. Creo que voy como a la mitad, un poquitito más arriba de la mitad, porque ya hay unos jefes, unas deidades que dices, güey, ¿qué pedo con esto? Uh-huh. Y está muy, muy chido, y eso sí me amarra.
Sí.
Pero fíjate que el que de plano quise volver a jugar y no pude, es el de Tactics Ogre.
¿Qué?
¿Por qué? O sea, está muy detallado, pero a la vez volví a sentirlo, lo sentí un poquito lento.
Ajá.
Y dije, ay, güey, necesito estar en un mood de...
Muy específico, sí, sí, sí.
Déjame analizar cómo quiero a los integrantes y todo eso, etcétera, etcétera. Y lo volví a jugar y dije, ay, no traigo el mood chinchero. Y ajá, está muy padre, está muy bonito el juego. Y está bien entretenido. Y es un juego literalmente de estrategia.
Sí.
Entonces lo sentí pesado y dije...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Fuck. Ok. Lo voy a quitar tantito porque necesito estar en un mood. Y pues también está el otro juego que quiero, pero me voy a esperar después de... Yo creo que en unos 3 meses me animo en comprar algo porque también tengo pendiente el Dragon's Dogma. Pero pues... El carro se va a llevar una buena cantidad de dinero. Entonces es como que digo, me voy a tener que esperar. O literalmente, digo, los juegos que quiero, pues sí son títulos que sí estaría dispuesto a comprar el precio completo de salida. Uh-huh. Pero ahorita sí estoy considerando de que, híjole, con que bajen de 1,000 pesos y ya toda la semana como atún y para sacarlo del auto, porque el tema del auto me tiene limitado, por así decirlo, ¿no? Y lo que llega a pasar después, ¿verdad? Entonces necesito tener ese colchoncito, no tocarlo tanto para cualquier emergencia.
Sí.
Y pues eso es lo último que he estado... jugando. Ahí me ha estado llamando otra vez el tema de tengo el Soul Hackers 2 que tengo pendiente, que yo ya sé que estoy por acabarlo, pero no me he querido meterte ahorita tan de lleno, como que estoy a gusto en paz con el tema de la democracia, sí. O sea, para quitarme el estrés. Y fíjate que de las pocas cosas que han salido o anuncios, salió lo que fue un trailer de colaboración de Exoprimal, que este juego que me llamó la atención, pero que al final no me amarró,
ajá,
con Mega Man, y que es una actualización que es la actualización número 4 y que va a estar disponible el 17 de abril. Pero cuando empecé a ver el juego dije, mira, o sea, pensando mal y pensando bien y pensando y fumándomela, si tú me dices que ese tipo de perspectiva y gameplay es un Mega Man Legends, y empecé a pensar, oye, ahí ya tienes pues como que el cascarón de cómo puede ser el gameplay de un Mega Man Legends. Digo, el Mega Man que aparece pues tiene armas en las manos, o sea, unas escopetas, no es el cañón del Mega Buster. Uh-huh. Que pues obviamente la gente ya empezó a quejarse, ¿no? Entonces ahorita los voy a empezar a banear desde el trailer, o sea, es un trailer, ya se están quejando, por el amor de Dios. Pero me llamó la atención de que ¿por qué no? Inclusive en Twitch... de recomendaciones de canales de retro, empecé a ver que hay gente que está jugando el Mega Man Legends, el 1, el 2 y el otro que se llama Miss Adventures of Miss Bone Throne.
Ah,
que
sí.
Es de la mona esta del pelo café, que es la enemiga en el 1. Uh-huh. Que creo que ese juego se sitúa entre el 1 y el 2. Y yo dije, en una de... Nah. O sea, como que ya empecé a soñar, ¿no? De más, al haber visto el tráiler de este título... Pero sí me llamó así como que dije, pues ahí hay una fórmula, a lo mejor basándose en el tema de Exoprimal en cuanto a la mecánica de juego, que podrías aplicarla como para hacer un Mega Man Legends. No sé, me causó muchísimo ese ruido perfectamente. Y creo que ya es todo lo que he jugado, pero en esta semana, o sea, tenía que ver estas películas. O sea, son películas que el buen Rodo vio, reseñó, y una es de La Lagartija y el Chango. Me gustó, me entretuvo bastante. Ajá. Yo dije, oye, no estuvo tan... O sea, pensé que estaba más palomera exagerada fumarola. Y exactamente, está palomera exagerada fumarola. Pero me gustó, o sea, me llamó la atención cómo desarrollan bien la trama fantasiosa ya en este Monsterverse, en donde dices, bueno, pues, ¿qué más puede pasar? ¿Qué va a pasar? El enemigo, pues, sí, es un enemigo, pues, que se entiende, pero como que es un punto medio, ¿no? Sí. No, como dijiste en la reseña, no es como que es súper espectacular.
Ajá.
Pero el hecho de que hayan peleado con otro tipo de kaijus, es como que dices, o sea, hay varios, o sea, y están apareciendo y siguen apareciendo. Influyen mucho en la composición de la Tierra. Y dije, ah, mira, eso me llama mucho la atención. Y obviamente después de haber visto la serie de Monarch, que está en Apple TV, que también se me hizo muy chido, se me hizo interesante. Entonces disfruté mucho de verla en IMAX. No estoy muy contento de haberla visto en 3D. Creo que pude haberla disfrutado completamente en IMAX normal, sin necesidad del 3D.
Sí.
Y la otra película que vi... híjole. Es cine, pero porque entiendes al director, pero Dune 2, híjole. No es para cualquiera. No es para cualquiera. Sí, es una película pesada. La primera está pesadita. La segunda está un poquito menos pesada, pero me impresiona cómo desarrollan los personajes, la historia, el principal, el secundario, quién es el antagonista. O sea, me gusta mucho cómo se toman el tiempo en desarrollar. Y aunque es una película de casi 3 horas, porque la función que vi fue a las 8 y terminé casi como 5 minutos para las 11, se sentía más larga todavía.
Uh-huh.
O sea, como no fueran 3 horas, sino 4 horas. Pero sí, por el mismo desarrollo, no sé si hay un... No, creo que el director ya había dicho que no hay un director Scott, que es así tal cual.
Uh-huh.
Pero tienes que estar en un mood muy especial. Y por favor, cuando fui yo al cine, había papás que llevaron niños.
¡Paz,
su madre! ¡No, güey!
No. No hay un relief así como en Star Wars, ¿no? De los androides o los Ewoks o hasta Jar Jar Binks o algo que... ¡Ay, mira, está bonito esto! Está novedoso, está chistosito cómo habla, cómo se ve. Okay. Sí, Dune sí es un... Eso es como más ciencia ficción pesada. Sí. Densa. Sí. No, ya imagino. No, desesperados, huecos.
Yo lo fui a ver, fíjate, según yo lo fui a ver a VIP como
para evitar cosas. Para
evitar ese tipo de cosas. Ajá. Como que dije, aquí viene la gente. Digo, el VIP es caro. Sí. Más aparte del consumo, o sea, es literalmente una salida. Entonces dije, voy solo, tranquilo. La familia estaba de mi lado izquierdo. Y ya los niños estaban de que, mamá, ya me quiero ir. Pues ya habían pasado 2 horas y pues el niño de que, güey, chido por ustedes, pero nosotros, y era una familia con 4 chamacos.
Entonces,
también de que los niños querían ir al baño y el papá saliéndose, y yo de que, ay, o sea, también por el tema de que pues, los papás querían ver de seguro la película.
Sí.
Pero no la disfrutas porque pues te sales y regresas, ¿y qué me perdí? Y luego de mi lado derecho había una pareja que, no se callaba, güey. Pasó a punto de decirles de que, güey, cállate.
Si quieren callar. ¿Por?
O sea,
no.
Y luego de acá, para eso vine al VIP. Y luego fui a la Vanta Gardens, que es lejos, que es un cine. Hasta eso es muy tranquilo.
Uh-huh.
Para las funciones que tú quieres ver, de que, a ver, voy solo, nadie me moleste, lleguen a sumar. Hola. Y no se calla y que como que tratando de recordar la película y como que lleva, llegó un punto en donde se callaron, como que ya entendieron, porque sí se me salió de un su madre. O sea, no mames.
Ah, sí, a mí sí se me salen varios.
Oh, es que también porque por eso dije, no lo voy a ir a ver, porque también Dune como que la disfrutas en IMAX.
Sí.
Pero dije, no, quiero tranquilo, mi paz aquí. Y de oh, no es cierto. Es como, no sé, el eclipse, previo al eclipse, una jalada de eso, ¿no? No vas a disfrutar tu semana. Pero realmente a mí sí me disfruté muchísimo la película. Uh-huh. La música está muy, muy chida. La fotografía está muy chida. Pero no es para todo mundo. O sea, sí. Yo puedo estar hablando maravillas de la película y de que es cine. Y alguien me puede decir, no mames, está súper ultra pinche lenta y pesadísima. Y sí, pero pues tienes que... No, esta película no es como que déjame agarro el mood para ver la primera y luego la segunda. No hagan eso. O sea, una cosa es Señor de los Anillos y hay batallas. Aquí es desarrollo de historia de personajes, de situaciones, la pelea, y las peleas pues no son como que muy largas. Son espectaculares, pero no son muy largas. Entonces, para que también, si ahorita alguien dice, pues es que sí quiero verlas y no sé qué, bueno, desde ahorita tengan eso en mente, que puede que a lo mejor digan, ah, le voy a poner pausa, déjame voy al baño, regreso, por si la van en sistema de stream, pero en cine es literalmente porque quieres ir a disfrutar la película. Yo la disfruté muchísimo, sí se sintió pesadita y todo, pero pues ya sabía que iba a ver. Me encantó la fotografía, la música, todos esos detalles. Uh-huh. Y, híjole, creo que sí es de mis películas favoritas de este año.
Órale. Sí, sí, así pues suena muy similar a lo que puse ahí en la reseña, porque sí, o sea, más que nada yo creo que da gusto que haya este tipo de películas que rayan casi en cine de autor, ¿no? Así medio independiente de que esta es mi visión y esto es lo que quiero poner, y sobre todo con el presupuesto que tiene la película, que no es nada trivial. Pero sí, o sea, no hay mucho, pues cosas muy, como que no es una película comercial, ¿no? Aunque a lo mejor quizás de las películas de ciencia ficción más densas que se venden como si fueran más comerciales, por no sé si el protagonista que anda mucho en la boca de mucha gente o en las pilas de mucha gente, ¿no? El Timothée Chalamet, algo así. Pero sí es una película densa, que sí, como que tienes que tener medio fresco lo que pasó en la 1, o medio tener nociones y que no se te haya pasado así muy de noche, porque esta entra de lleno, o sea, no tiene ni recapitulación, ni te acuerdas, no sé, así nomás, vamos a lo que seguía del anterior y tú dices, wow, o sea, si no le pusiste atención a la primera, no vas a saber ni qué onda. Y eso se me hacía curioso con Star Wars, porque todas empiezan con su texto, ¿verdad? Que te ponen en contexto, así el texto que va desplazándose lentamente por la pantalla hacia el horizonte. Y es importante que leas eso o que lo entiendas, porque te va a contextualizar dónde te van a soltar en la primera escena, ¿no? Y Dune 2 no lo hace, no hace nada similar, sino nada más lo que seguía, ya sabes qué es lo que seguía, aquí está. O sea, ni te vuelve a tratar de contextualizar en nada, nomás así ahí va. Y sí, o sea, tienes que tener fresco relativamente el contexto, haberle prestado algo de atención, estar interesado en lo que está pasando, hacia dónde va, en los, no sé, la ascendencia o la mitología que hay ahí detrás de la historia de la película. Porque si no, te supera y te va a dar flojera, te vas a perder, te vas a dormir, te vas a revolver y no la vas a disfrutar. Pero sí, o sea, definitivamente si te gustó la primera, entrale a la 2. Pero la primera, que ahorita creo que ya está en streaming, la primera parte, ¿no? Creo que en Max, de hecho. Uh-huh. Pues es una buena indicadora ahí de si te va a gustar ver la segunda parte. Y obviamente, como es secuela directa, pues es requisito. Entonces, pues puedes checar la primera parte si es que no la viste en el cine, en las plataformas. Y si te gusta, pues dátela para la segunda parte.
Pues eso ya creo que fue todo mi desarrollo, así en cuanto a juegos y todo eso. Y digo, obviamente porque no hay, pues, noticias muy relevantes.
Sí, está un poco tranquila la cosa. Ahorita que estabas mencionando de que se te crashó el Helldivers varias veces, otra de mis avances que he tenido estos días, desde que salió en Game Pass el Diablo 4, ahí he estado dándole. Se siente una especie de déjà vu extraño porque jugué la beta y creo que es, si no me equivoco, esto es el acto 1. Y estaba limitado al nivel 20 la progresión del personaje. Y qué tanto te podías mover en el mundo también, nada más ciertas zonas podías pues explorarlas, jugar en ellas. Entonces, digamos que ahora como está todo abierto, pues puedes hacer avance en otras side quests o explorar en lo que tú quieres, o incluso lo que está peculiar, que puedes avanzar otros actos, no nada más el primero, puedes jugar el 2 o el 3 si quieres. Pero pues no, está rara esa estructura, ¿no? Pero uh-huh. También está raro porque pues sí, jugué todo el acto 1 en el beta. Y ahorita acabo de terminar el primer acto, pero pues ya estoy en un nivel mucho más alto. Tengo el área del mapa mucho más explorada que lo que podía en la beta. Y me pasó algo similar a lo que comentas. Este es un juego que pues en su mayoría es single player, pero son de esos juegos que ahí ves que andan los demás jugando también, y si quieres haces equipo con ellos, o si no te lo avientas tú solo. Estaba, digamos, en el dungeon final del acto 1. Pasé un jefe después del dungeon, que está un poquito complicado, y un cutscene. Y típico de que después de ese cutscene, tienes que navegar un poquito a otra zona, y pasas ahí por otra zona de la mazmorra, y luego un poquito más de historia, y otro cutscene, y luego ya sales y se graba. Bueno, pues justo cuando terminé de vencer al jefe ese, y que hice la transición a la zona nueva, andaba ahí en medio pasillo, yo creo, y de repente, error de red, y me sacó, y yo, ¿qué? Y pues luego le puse, pues, meterme otra vez, ¿verdad? Y se tardó tantito y me dice, el juego, ¿cómo dice? El personaje que abandonaste de la última partida está aún en proceso de grabarse, así es que no puedes entrar para evitar que haya ahí alguna sobrescritura, no sé qué. Y yo, ¿what? ¿Qué pasa aquí? Ya estaba bien, ya asustado, dije, ¿qué va a pasar aquí, no? Y luego, pues ya después de un ratito le volví a intentar, entró, y que me ponen al inicio del dungeon, y yo, ¡no! Pero, o sea, incluso cuando vencí a ese jefe, te sueltan loot y algunos ítems ahí legendarios y todo, uh-huh. Y uno como que tiene que ver ahí con un personaje, y tiene el nombre de ese personaje. Entonces dije, pues qué pedo, me metí al menú, a ver mi inventario, y tenía los aditamentos que me habían soltado el jefe. Pero sí, o sea, me volvieron a poner desde el inicio de todo el dungeon, y tuve que volver a pasar el dungeon, y el jefe otra vez, y yo, no es cierto. Pero bueno, ahora sí ya lo pude pasar, y sí, estuvo bien raro porque terminas, digamos, de salir de ese dungeon ya que mataste al jefe, y hasta el juego te dice, estás cerca ya de terminar el acto 1. Y yo, chihuahua, o sea, me lo tengo que aventar dos veces, qué flojera. Pero bueno, ya por fin terminé el acto 1. Sí, he jugado bastante tiempo, ya voy en el nivel 36, creo. Y está muy adictivo el juego. Está chido, está padre. Pues sí, a ver qué tanto le avanzo y si lo termino. Lo que se me hace raro, y creo que en su momento, creo que explicó un poquito cuando tuvimos a Munch aquí en el podcast. Que como que cuando empiezas a jugar, de hecho, yo que empecé a jugar en cuando estuvo disponible en Game Pass, y que creas tu personaje, te dice, bueno, este personaje lo quieres crear para una temporada o fuera de temporada. Y yo, ¿qué es esto? O sea, y te empiezo a explicar porque tiene el típico pase de temporada. Entonces vas avanzando en ese pase de temporada, y conforme vas adquiriendo experiencia en ello, se te van desbloqueando cosméticos y cosas así. Y si tu personaje es de temporada, puedes acceder al contenido que está actualmente como en la temporada. El detalle está que ese contenido es después de que terminas la campaña. Entonces, primero tienes que acabar la campaña normal, y luego ya puedes jugar el contenido de temporada. Si se acaba la temporada, bueno, más bien, cuando se acaba la temporada, ese personaje pasa automáticamente a ser de no temporada. Y cada vez que quieras disfrutar el contenido de temporada y lo del pase de temporada y eso, necesitas crear un personaje nuevo. Eso está muy raro, está muy extraño, porque son 5 clases, y si cada clase tiene mucha personalización, o sea, te puedes ir como por 5 ramas con cada uno y medio combinar si quieres entre ellas, pero lo más indicado yo creo es que te enfoques más en una, y a lo mejor una que otra habilidad de otro árbol, pero sí está muy extraña esta división. Entonces siento como que tengo el tiempo contado. Creo que se acaba el 12 de mayo o algo así, la temporada. Pues a ver qué tal, porque sí se me hace raro eso de... como que para que estés jugando el juego requiere que hagas un personaje nuevo desde cero casi. Está raro eso, no sé si vaya a hacerlo tanto. Pero de momento me estoy divirtiendo mucho, y seguramente estaría muy padre jugarlo con más gente. Pero también pues es un juego que se puede jugar tranquilamente solo. Está muy padre el juego. De hecho, una de las pocas noticias medias irrelevantes que se han visto por ahí es que ahorita la plataforma que más usuarios tiene en Diablo 4 pues es la de Xbox, por obvias razones que está en Game Pass el juego.
Ajá.
Y pues sí, está padre. Digo, como jugador muy fanático del primero, que fui yo, y el 2 ya no me enganchó mucho. El 3 lo dejé pasar completamente, nada más lo jugué en un fin de semana que estuvo ahí gratis también en Xbox. Se me hizo padre, pero no lo compré. Ya era como que había mucho contenido y muy tarde, pero el 4, pues sí, ahorita que está en Game Pass, pues está padre y lo estoy jugando. Me está divirtiendo bastante el juego, está muy chido. La historia, las cinemas, como siempre, los cinemas ahí, los juegos estos de Blizzard están muy chidos. Está muy padre el juego, el Diablo. ¿Y qué más he estado jugando? Bueno, hablando de temporadas, sigo jugando el maldito Overwatch. Y ya de que ya me harté, ya llegué al final del pase y ya, la parte gratis. Y hace 2 fines de semana, o 1 o 2 fines de semana, así nada más de la nada, el nuevo héroe que va a salir este próximo 10 de abril, creo. Lo liberaron así para que lo probaras 3 días. Todo el mundo queriendo jugar con ese, está curioso, y como que volver a adaptarse, ¿no? Con sus particularidades ahí, con un... es un roster ahí bastante grande ya de todos los personajes existentes. Está interesante, así como dijiste tú, Mega, cuando soltaron ahí ese tanque en Helldivers. Acá de repente un nuevo personaje que no sabes qué está haciendo, cuál es su ataque, cuál es la debilidad, ok. Pues en general al principio te toma por sorpresa y y es muy probable que esté gane y gane o que te haga muchos kills, hasta que ya la gente lo empieza a conocer y te toca jugar con él, le vas agarrando la onda. Está interesante estos juegos así de, como servicio, que van cambiando constantemente. Pero sí, también el hecho de estar queriendo perseguir ese tipo de juegos nada más, pues está complicado porque demandan mucho tiempo y como que estar dedicado a varios juegos de este tipo, pues no es muy factible, ¿verdad? Digo, el tiempo eso sea finito, y entre backlog y juegos de este tipo que ya seas fan y que películas y series y demás, y la vida real, pues no te alcanza para disfrutar de todo. Pero bueno, lo que estén ahí ustedes checando, pues disfrútenlo si les gusta, y si no, hay muchas opciones más. Y hablando de opciones, me apuré un poquito porque quise platicar un poco de que probé también el juego de Stellar Blade. Este juego que vimos en unos State of Play, que es un exclusivo de PlayStation de momento, publicado por Sony. De una empresa china, creo que se llama Shift Up. Y pues sí, por el trailer que se vio en ese momento, de todos decíamos, no, pues este es un Bayonetta, ¿verdad? Es un Bayonetta. Sobre todo por la, porque se asemeja mucho, ¿no? O sea, la protagonista, sí, muy estilizada, muy vistosa, muy... pues como que parece el típico juego de acción rápido, frenética, pero ya que juegas el demo, dices, ah, caray, esto se parece a otra cosa, que hemos hablado también, creo que en el capítulo pasado, episodio pasado del podcast, que estábamos ahí platicando de Stranger of Paradise, Neo y esas cosas, se parece un poquito más a eso. De hecho, tiene el típico de que vas a tal lugar y está el campfire, que si ahí recuperas el HP, pero también respawnen los enemigos y bla, bla, bla. Lo que sí no tiene tan similar a los juegos de Team Ninja, es la exageración del loot. O sea, en ese sentido es un juego más tradicional ahí, de que vas adquiriendo... puntos que te van dando cuando vas avanzando en la historia y cuando vas en ¿cómo se dice? Superando retos, como eran los Devil May Cry o en los Bayonetta, que te van dando puntos de habilidad y esos los usas en adquirir nuevas skills. El juego se ve muy bien, o sea, la verdad gráficamente está muy padre. Yo no sabía, bueno, o sea, al parecer también, o sea, mucha gente no sabía, esperaba como que fuera un típico más juego de acción rápida, así, frenética, tipo Devil May Cry o Bayonetta. Y no, es un poco más, poco tintes ahí de Dark Souls o de ese tipo de juegos, más por los que estaba mencionando de Team Ninja, Neo y así, porque son un poco más rápidos. Pero no hay loot. Pues sí, yo creo que es... Sí, está bien el demo para calarse, a ver si es el tipo de juego que en realidad te llama la atención. Y si te gustan, pues adelante, porque también creo que la progresión del juego se pasa al juego final. Dice ahí al inicio que creo que te deja antes del primer boss, pero te deja tus habilidades y todo lo que hayas desbloqueado. Entonces pues está interesante que lo chequen, sobre todo si les llama la atención. Ya sale este juego, creo que a finales de abril, entonces ya es un par de semanas, y pues ya podemos disfrutar ahí de este juego completo. ¿Qué otro juego salen en abril? El Juden Chronicles, que... O sea, a lo mejor no mucha gente sabe, digo, lo hemos tratado de comentar y se ha comentado también, pero como no es un juego así como que muy conocido, y luego es una secuela espiritual de un RPG muy querido, que le fue muy bien en críticas, pero en ventas no tanto, y bueno, nunca llegó a los niveles de ventas ni de fama como Final Fantasy o incluso Dragon Quest. Y ahorita pues está bajo la mano opresiva rara de Konami, que estamos hablando de Suikoden. Este juego ya por fin sale también, creo que el 21 de abril. Sale para todas las plataformas actuales y también va a estar como parte de Game Pass. Yuden Chronicles, ¿cómo dice? The Hundred Soldiers o no sé qué. El chiste es que es la alusión a que puedes reclutar más de 100 unidades en tu, para tu gente, tu pueblo, tu batallón o tu armada que vas a formar. Por fin va a salir este juego y pues sí, ya yo creo que es el único Kickstarter al que he participado y pues ya tengo ahí como que era la copia pues garantizada, ¿no? Pues yo creo que va a estar chido, va a estar padre y pues sí, también la noticia un poco triste relacionada con esto que ya comentamos en su momento, que murió el principal involucrado en las series de Suikoden y también este sucesor espiritual murió, pero pues el juego está prácticamente terminado. Pues ojalá que sea del agrado ahí de los fans, ¿no? Y que tenga buena recepción ahí por los amantes de los juegos de RPG japonés.
Fíjate, justamente hace ratito, yo creo que ayer andaba con unas ganas de que, ¿cómo se me antoja jugar un RPG un poquito más clásico?
Sí.
En cuanto a las formas de juego. Y justamente estaba pensando en Breath of Fire, estaba pensando en Suikoden, y me acordé de este título y dije, híjole, ¿cómo tengo ganas? Así como que ya salga algo más o menos de ese estilo.
Sí.
Como para disfrutarlo y no andar ahorita con estas ganas de que quiero jugar un RPG, pero pues esto es más moderno, es como que quiero algo así más clásico, con ciertas herramientas un poquito ya más modernas, pero como que con esa esencia que muy pocos títulos RPGs japonés tienen ahorita.
Sí, yo creo que lo único, por lo que he escuchado, que también tengo pendiente esa tarea, es entrarle a los juegos de Like a Dragon. Desde ya cuando se rebautizaron así, es el 7 y el del último, el Infinite Wealth, que han hablado maravillas de él. Está muy inspirado en Dragon Quest, incluso haciendo referencias o alusiones así muy directas. Y pues Shin Megami y todo, ¿verdad? Pero pues sí, todavía tienen un estilo así más oscuro, más opresivo. Y creo que este juego de Yuden Chronicles es un poquito más clásico, ¿no? Así como dices, de las historias un poco más limitadas. Y de hecho siempre los Suikoden fueron así, o sea, era enfocada la historia en un reino y si acaso en los conflictos con otro, que eso fue en el 2 y en el 3. Pero no era el típico de que todo el mundo y que terminas salvando al universo y peleando contra Dios. O sea, nunca eran así los Suikoden. Pero estaban muy padres porque se sentían como unas historias muy pulidas, pero así más locales, más refinadas. Estaban muy padres y pues yo creo que este juego en ese sentido va a cumplir. Hubo, por si no supieron, no se enteraron, hay uno que se llama Yuden Chronicles Rising. Un poco extraño porque es un juego de acción así 2D, pero está basado en este mismo universo y de hecho algunos de los protagonistas que salen ahí son pues van a salir en el juego final, que es el principal más bien, el Eden Chronicles 100 Heroes, creo que se llama. Y ese como que era, no sé si como que por probar algunas herramientas, y aparte un side game que también se vendió, también está en Game Pass, y creo que algo del progreso que hiciste en ese juego se puede transferir al juego final. Entonces se ve ahí que tiene una especie de, como dices, así algo clásico, algo más de antes, como más más hecho a mano, más a cierta escala limitada, pero con cariño. Le tengo buena fe a este proyecto y pues vamos a ver qué tal sale ya pronto, en un par de semanas también. Pues bueno, no sé, mira, ¿hay alguna otra cosilla de la que podemos platicar o ya cerramos el changarro por ahí?
Pues yo ya no tengo nada más. No. Estoy ahora sí vacío.
ya me solté aquí. Ya solté todo lo que traía. Bueno, no, pues claro, pues está bien. De todas maneras, como les comentábamos, han sido unas semanas que no han pasado mucho en cuanto a novedades o polémicas que hablar en el mundo de videojuegos. Sí han habido lanzamientos importantes. Creo que el último más grande que no hemos hablado tanto porque no hemos tenido la experiencia de primera mano, pero pues es Dragon's Dogma. Ahí el 2, ya luego que Mega se anime a comprarlo y pueda ahí con su tiempo y backlog a ver qué tal nos cuenta de cómo le ha ido en él. Sobre todo como fan del primero, ¿verdad?
Exactamente.
Sí. Y bueno, pues vamos a seguir jugando y a ver qué pasa en estos días. Y entonces nosotros nos despedimos por el momento. Muchas gracias por seguirnos apoyando, escuchando el podcast, por seguirnos ahí preguntando de, oye, ¿qué pasó? Y de nuevo, disculpas, pero pues ya saben cómo es la vida real y anda uno queriendo cuadrar agendas, tiempos y todo. Y pues bueno, a ver si para el próximo fin o un poquito más adelante ya también nos acompaña Memo de regreso, ya que regrese de Japón. Y pues mientras, sigan a Fuera del Control en todas las redes sociales, como Fuera del Control en Facebook, en Instagram, en Twitter o X. Y Mega está como Mega-FDC en Twitter y yo como RodoWolf, más que nada también en Twitter. Y muchas gracias ahí por mandarnos nuestros saludos y preguntas y dudas y feedback sobre el podcast. Y pues bueno, nos despedimos y muchas gracias de nuevo por todo. Nos vemos la próxima semana si todo sale bien. Vámonos.
Adiós.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.